Martes 18 de enero de 2022, 9 de la mañana con 7 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre, aquí en Radio Duna. Y hoy con equipo estelar de primera categoría, con el señor director don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente en Información Privilegiada.
Oye, tenemos un programón hoy día. Primero vamos a estar hablando de la hacienda pública con un ex subsecretario economista muy destacado. Y luego tenemos a el presidente del club de fútbol más exitoso de la última década de nuestro país, que va a estar con nosotros conversando sobre todo lo bueno que han hecho y todo lo bueno que viene para adelante. Así que, programón, quédese con nosotros. Aguanten nuestra lesera un ratito y después vamos a tener a dos invitados de lujo. Oye, en el mundo hay una especie de sensación de que la subida de tasas que ha anunciado la Reserva Federal está empezando a generar algunos efectos en otras categorías de activos. Las tasas de los bonos más relevantes alcanzaron ayer los máximos de 2 años. Los bonos, por ejemplo, el bono del Tesoro a 10 años, que es probablemente el bono más seguido del mundo, digamos. Ayer se bajó un poquito, pero estuvo en algún minuto del día en 1,86%, que son 30 puntos más arriba de lo que empezó el año, 30 puntos más arriba de lo que empezó el año. Y todo esto ligado al hecho de que se esperan alzas de tasa y se espera que las alzas de tasas de la Fed sean antes de lo previsto. Además de eso, esta subida de tasa esperada está empezando a tener efectos sobre activos bursátiles, en particular más ligado al sector tecnológico. Ayer Europa, en el sector tecnológico europeo, tuvo algunas caídas relevantes. Y por último, hoy día reportan otra serie de bancos. Reporta Goldman Sachs, PNC Financial, Charles Schwab, dentro de otros. Y los bancos también están empezando a acusar recibo de esta subida de tasa. En particular, le genera algún tipo de alza de costo. Además, los temores inflacionarios han impactado en los resultados de los bancos que ya han reportado. JP Morgan, Citigroup, quizás los más destacados. Así que se espera un reporte de resultados como con sabor mixto, diría yo. Señor director, de parte de esta nueva camada de bancos que reporta, que ya empezó a reportar y que va a seguir reportando durante la jornada del día de hoy.
Así es, fíjate que, y esto se da en el marco de un día, pero los días son livianos y se los lleva el viento, pero creo que es una constante, pero creo que hoy día estamos con niveles de petróleo muy altos, máximos en 7 años, todo esto por las tensiones que hay. Malo para nosotros, que somos importadores netos. Malo también porque el cobre, aunque sigue todavía en precios altos, sigue mostrando algunos niveles de baja. Y esto que nos impacta de alguna manera, por el bono del Tesoro sobre 1,8%, que también nos va marcando un poquito el panorama. Es la coyuntura que no está muy, muy buena con Chile hoy día, cuando estamos a 3 días de conocer el primer gabinete del...
¿3 días solamente?
A 3 días, va a ser el viernes.
Pero dijo que está sujeto a...
Pero ya tiene fecha, que pase algo. Lo que pasa es que originalmente iba a ser el jueves, a ser pasado mañana, y se cambió porque Iskia Sichel, que evidentemente va a tener un rol en ese gabinete, probablemente incluso la ministra de Interior, no iba a poder estar por un tema de contacto estrecho, y se cambió para el día viernes. La ceremonia ya ha trascendido, lo recoge hoy la prensa. Va a ser en la Quinta Normal, en el edificio del Museo de Historia Natural, una ceremonia bastante republicana en el lugar.
Curioso,
¿no? A las 9 de la mañana, fíjate, y vamos a conocer...
Curioso de que sea en el Museo de Historia Natural. Yo me acuerdo que ahí siempre estaba la ballena, ese gigante, o sea, el esqueleto de ballena.
Pero el de Piñera, ¿dónde fue? ¿También fue en un lugar así,
No sé.
¿No fue en la Bellas Artes?
¿O en el de...
¿O en la Biblioteca Nacional?
En el Museo Militar, puede ser, ¿o no? No.
El militar no creo, hubiera querido mostrar alguna distancia, pero yo creo que también fue en algún lugar, seguro que alguien nos va a recordar.
Quizás soy yo el que lo encuentra curioso, pero...
Va a ser el viernes a las 9 de la mañana, y fíjate que todos los nombres que están circulando, a mí no me deja llamar la atención, que ha tomado fuerza el nombre de Mario Marcel, cosa que yo ayer no le daba ninguna credibilidad, que llegue a Hacienda, lo acaban de ratificar En la presidencia del Banco Central, él aceptó gustoso el cargo en la situación en la que estamos, y me dicen que el nombre de Mario Marcelo Hacienda empieza a tomar fuerza de verdad. Es un nombre que está encima de la mesa, que pareciera ser que el propio Marcelo está estudiando, reflexionando, probablemente a esta altura ya ha tomado alguna decisión y no la conocemos, pero me llama la atención porque le ha tocado jugar un rol a Mario Marcelo del Banco Central de hacerle un parelé en muchas de las políticas de la actual oposición. En muchas cosas que me imagino que no comparte del programa del presidente electo, y que tenga que él liderar esto, a pesar de que me dicen que tiene mucho asidero, no logro convencerme de que sea.
No, a mí me pasa. Bueno, hay una cosa.
Creo que sería un buen nombre en todo caso.
Es que ese es el tema. Eso es lo que yo iba a decir, que si es que se confirma, yo personalmente creo que sería un nombre que daría mucha calma, digamos, a los mercados, en la medida, y aquí viene lo difícil, en que realmente tenga una estructura de apoyo al interior del gabinete, porque una cosa es que lo nombren y después que nadie lo escuche, y que el gobierno insista con políticas de gasto desmesurado, y otra cosa es que realmente tenga, digamos, una opinión importante y que logre contener, gradualizar, hacer más progresivo algunos que quieren generar cambios más drásticos. Oye, en esa misma línea avanza la pensión garantizada universal en el Senado. El gobierno estaría ingresando indicaciones respecto al proyecto. Recordemos que hay dos proyectos acá importantes. Está el proyecto de pensión garantizada universal, por un lado, y está el proyecto del financiamiento de la PGU, por otro lado. ¿Ya? Ambos hoy día están en el Senado. Y el gobierno ingresaría indicaciones al proyecto de financiamiento este martes, al parecer buscando un acuerdo con la oposición que permita darle viabilidad a este proyecto, que va a ser bien emblemático del cierre del gobierno del presidente Piñera en su segunda versión. Oye, y lo otro que quería comentar antes de ir a las menciones y a nuestro primer invitado, hoy día nos dice que me llamó la atención en el Mercurio, porque uno dice, pucha, han pasado muchas cosas malas, pero algunas cosas no tan malas, y cayó el número de quiebras de empresas. Me parece bien, hay una caída sustantiva desde 1800 aproximadamente a 1480 aproximadamente, algo así como un 19% menos de quiebra. La pregunta que yo me hago son dos. Uno, ¿cuánto de eso realmente se debe a que simplemente hay muchas empresas que entraron en un periodo como de flotación, que como que no cerraron ni quebraron, pero están en una especie de pausa obligada por la pandemia? Y la segunda es si esta tendencia tiene algún nivel de proyección hacia adelante, si es posible proyectar algo de esto, o si vamos a tener un rebote fuerte en las quiebras durante este año 2022. No lo sé, yo creo que hay que esperar para ver que cómo se mueve esto.
Oye, nuestros auditores que están siempre dentro del programa nos dicen, pues efectivamente, no, anduve cerca pero no le apunté. La ceremonia del segundo gabinete fue en el ex Congreso.
Ah, fue en el Congreso Nacional.
Y me dicen, mira las cosas de la vida, ¿no? Es hoy donde hoy funciona la convención.
Claro, efectivamente, ya.
Las cosas de la vida.
Oye, vamos a menciones. Vamos. Rápidamente, tenemos dos invitados de lujo, así que no queremos hacer perder más tiempo a nuestros queridos invitados. Le cuento primero, señor director, que nosotros tenemos el privilegio de contar con grandes auspiciadores, entre ellos Book, B-U-K, que es un software, una plataforma integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Además tiene una cosa que se llama Book Starter, que yo no sé si debería promocionarla tanto, pero ahí está, que es un programa para aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores, y la gracia tiene que es
gratuito.
Gratuito, sí. Completamente.
Pero muy bien la hace Book también.
Conversamos con el CEO de Book la semana pasada y me dijo que esto había sido una apuesta para tratar de contribuir con un granito de arena a aquellas empresas que están partiendo, que tienen más dificultades, que son las más chicas. Así que está Book Starter. Visita Book, B-U-K, belargauk.cl.
Bueno, y necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID, que tenemos para rato, parece, cotizándolo. Y todo lo que necesitas para tu empresa, bueno, hazlo, cotiza, licita las compras de tu empresa en CNegocia. Tienen un marketplace increíble, hay más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, yo lo empecé a ocupar y realmente es como enviciante, porque está, por ejemplo, uno está en un restaurante, quiere pagar, no sé, un café o lo que sea que se compró, y hay en varios restaurantes ya están unos códigos QR al lado de la caja, y usted con su celular va, hace pip en el código QR y listo, se paga. Además de eso, se puede cargar tu celular, se puede aceptar la tarjeta en tu negocio o se puede cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Donde algunos ven problemas, nosotros vemos oportunidades. En tiempos de volatilidad, el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a nuevas necesidades de nuestros arrendatarios, manteniendo flujos estables y sólidos.
Inmobiliaria Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael en Lovanechea. Hay de tu casa, penthouse o departamento con jardines. Tiene una cantidad gigante de metros de áreas verdes, pero además terminaciones realmente espectaculares. Le recomiendo que lo conozca, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y el mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Ya, tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy, don Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Alejandro.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por contestar el llamado. Oye, quiero partir con una pregunta más macro, más general. Hay una, bueno, el año 2021 cerró con un crecimiento que probablemente va a ser récord de varias décadas, pero que fue muy impulsado por estímulos fiscales y estímulos de monetario en general. Y ahora está la duda de qué pasa al año siguiente, el año 2022, en el que estamos empezando ahora. Entonces, en tres indicadores, ¿qué es lo que proyectas tú para crecimiento del PIB y para inflación, en dos indicadores en realidad, de acá, digamos, al cierre de este año?
A ver, mira, no es que son mis proyecciones, pero siguiendo lo que acaba de salir del Banco Central, como tú bien dices, este año va a ser un año con crecimiento casi cercano al 12%, número que no veíamos hace mucho tiempo. Y eso se debe, como tú bien dijiste, a los estímulos fiscales muy grandes de traspaso de riquezas del Estado, en términos, no sé, pues del IFE, otro subsidio al empleo, etcétera, y también los retiros de las AFP por parte de los ahorrantes, los trabajadores futuros pensionados, que también inyectó una cantidad de recursos en la economía gigantesco. Eso hizo que la economía creciera mucho el año pasado, y unido a la muy mala base que teníamos de comparación, también recordemos que habíamos tenido un año 2020 bastante malo. Entonces, esas tres cosas hicieron que el PIB este año saltara mucho al 12%, pero mucho de ello es recuperación y mucho de ello es el tema de los estímulos fiscales y también monetarios y el retiro de los fondos de pensiones. Y eso se acaba. Y como dicen, como se prevé para este año, tendremos un crecimiento del orden del 2%. Eso que nos dice que se acaba el rebote, se acaban buena parte de los estímulos fiscales. Como tú bien dices también, la presión inflacionaria que empezamos a ver en el último periodo empieza a ser compleja. Estamos hablando de que podemos tener una inflación total en el próximo año, de enero a diciembre, de un 6%, lo cual es una inflación muy por sobre el centro de la banda del Banco Central, inclusive por sobre por fuera de la banda, que recordemos es entre 2 y 4. Y eso va a hacer de que tengamos un Banco Central, como ya lo está haciendo, con políticas monetarias más restrictivas, alza de tasas, y eso nos pega a todos en los dividendos que pagamos, va a subir la UF. También en los créditos hipotecarios, no solamente porque la UF va subiendo, sino que cuando hay más inflación, para controlarla el Banco Central tiene que subir la inflación, la tasa de interés por sobre la inflación, por lo tanto por sobre lo que uno tendría para tener una inflación estándar. Entonces eso genera una mala perspectiva para, no, bueno, positivos, números positivos aún, pero no una buena perspectiva para la economía el 22 y el 23. Si uno ve las proyecciones del Banco Central en el último IPON, son algo distintas a las del IPON anterior, donde uno ve que vamos a tener un crecimiento del 2%. Recordemos que en los IPON anteriores se planteaba un crecimiento del 0% y algo de mayor crecimiento el 2023. Lo que pareciera que pasó fue que la recuperación se anduvo alargando un poco más, y por lo tanto vamos a tener algo también de rebote este año, que va a ser que estamos al 2%, también unido al precio del cobre más alto, pero el 2023 va a ser muy cercano a cero. Por lo tanto, nos tendría una economía muy bullante, la verdad.
Claro. Alejandro, el Banco Central tiene un rol, tú lo mencionabas, probablemente vamos a ver alzas de tasa, algunos proyectan que esto llegue a, no sé, sobre el 6% como la tasa referencial, que es bastante inaudito para lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Pero también tiene un rol el gobierno, la política fiscal, ¿no es cierto? Entonces, te quiero preguntar por esa segunda parte de la ecuación. El 11 de marzo asume un nuevo presidente, con un nuevo gabinete, un nuevo gobierno. ¿Cuál debiera ser el foco, en tu visión, que debiera tener el nuevo gobierno en términos de tratar de mantener y ojalá potenciar este crecimiento mezquino que se proyecta para 2022-2023?
A ver, lo primero, y acá lo único que voy a hablar en base a lo que aprendimos ya en la recesión, por ejemplo, del 98, la crisis asiática, los que son más jóvenes no se acuerdan, yo ya más de edad sí me acuerdo perfectamente. Lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Hacienda, es tener una política macroeconómica coordinada con el Banco Central. Recordemos lo que nos pasó en el 98. En el 98 tuvimos una situación donde el gobierno, al final, puso mucha presión fiscal en términos que hizo políticas fiscales más expansivas, pero estábamos con una presión inflacionaria que llevó al Banco Central a subir las tasas. Por lo tanto, estábamos en un juego muy extraño en el cual la política fiscal quería acelerar la economía y la política monetaria un poco frenarla para la inflación. Hoy día, si el futuro gobierno entrara y tratara de hacer un gran impulso fiscal, tendríamos exactamente el mismo problema. El Banco Central va a estar preocupado de que la inflación, que ya está proyectada en 6%, no siga subiendo. Con lo cual, si uno le pone más fuego a la caldera, más carbón a la caldera, que sería una política fiscal muy expansiva, tenemos que suben las presiones inflacionarias y el banco en esta situación tendría que aún subir más su tasa de interés, la tasa referencial de política monetaria. Por lo tanto, lo primero es que exista una coordinación para que no nos pase lo que nos pasó el año 98, cuando, bueno, estaba partiendo el
Banco Central. El Banco Central es autónomo en nuestro país, Alejandro. Entonces, la coordinación, más allá de lo que se puede a nivel básico, tampoco se va a dar una coordinación demasiado dura, ¿no?
Pero sí se da. A mí me ha tocado varias veces estar ahí en Hacienda, en Teatino 120, y me ha tocado un poco igual interacciones con el Banco Central. Y la verdad que cierta coordinación siempre hay, ¿no? Por ejemplo, la gente habrá dado cuenta que en esta última crisis, la del COVID o la del 2008, donde era muy financiera, hubo una gran coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Uno, recordemos, es autónomo el Banco Central, pero obviamente igual ve las condiciones de la economía en su conjunto. Y recordemos que el ministro de Hacienda tiene derecho a estar en las reuniones de política monetaria y tiene derecho a opinar también. Y ahí se empiezan a generar coordinaciones, porque imagínate que el Banco Central quiere, o su mandato principal es la inflación y la estabilidad del sistema de pago, y está sentado ahí, está proponiendo medidas para tratar de controlar la inflación, de tratar de bajar cuando crea que la economía está sobrecalentada, y al lado tienes un ministro haciendo diciendo no, quiero aumentar el impulso fiscal porque la economía está en un periodo muy bajo de crecimiento. Se empieza a producir una tensión, pero obviamente somos un país ya que hemos tenido mucha tradición, tenemos mucho conocimiento ya en tema de lo que es buenas políticas macro, y se empiezan a converger en los puntos que al final del día se comprende cuál es la real situación de la economía, cuánto hay realmente de presión inflacionaria y cuánto puede llegar a ser el rol de la política fiscal ahí. Por lo tanto, creo que esa conversación se tiene que dar y se va a dar en mayor o menor medida, pero dicho eso, también nunca es malo recordar las cosas que muchas veces, por no decirlas, se olvidan. Pero el primer punto es la coordinación macro, política monetaria, política fiscal. Ahora, siendo más concreto en la pregunta, ¿qué puede llegar a ser el futuro gobierno, el Ministerio de Hacienda, para mejorar un poco el crecimiento? Yo creo que hoy día estamos en un punto donde todavía existe cierto nivel de incertidumbre respecto a cuál va a ser realmente la política del próximo gobierno, y eso obviamente genera incertidumbre, y todos sabemos que cuando hay incertidumbre uno tiende a rechazar las inversiones, o en algunos casos los más asustadizos empiezan a retirar sus dineros, y eso obviamente tiene un impacto negativo en la economía. Por lo tanto, lo otro que debe hacer el gobierno entrante, aparte de una buena coordinación con el Banco Central, es empezar a resolver ciertos niveles de incertidumbre del sitio del mercado. Eso no quiere decir que tenga que renunciar a todos sus planes de gobierno, que no sería democrático, pero sí entender de que hay que ir tirando las líneas para que la gente, las empresas, las personas vean cuál va a ser el devenir de la economía a futuro, y también tomando en cuenta algo que se ha dicho mucho post primera vuelta y en los primeros días de o semanas de tenemos un nuevo presidente electo, plantear de que los cambios se tienen que hacer paso a paso, mantener un poco lo que dijo respecto al gasto fiscal también de este año, que planteó que se iba a cumplir lo que estaba establecido en la ley de presupuesto ya aprobada. Creo que esas señales, cuando se vayan y se van cumpliendo, va a ir bajando la incertidumbre, y eso va a ir apoyando el crecimiento del país.
Alejandro, esa coordinación a la que tú haces referencia, se pone más en cuestión ahora, en el entendido que la coalición que ganó tiene un programa mucho más agresivo en un cambio del modelo. Basta ver, por ejemplo, el comportamiento de los parlamentarios de lo que va a ser el próximo oficialismo, por ejemplo, al cuarto retiro de los fondos de pensiones versus la posición que tuvo el Banco Central, y ejemplos de esos hay más, teniendo en cuenta que el gobierno entrante obviamente quiere llevar adelante su programa, pero el Banco Central tiene que velar por lo que tú señalabas, por la inflación y por la cadena de pago y varias cosas más. ¿Cómo se puede hacer efectiva esa coordinación cuando las miradas parecen ser distintas?
Mira, tú tocas otro tema que es muy importante, y no diría que solamente el problema de la coalición de gobierno que acaba de ganar. Recordemos que el primero, el segundo y el tercer retiro contaron con muchos votos del actual oficialismo, que parte, casi toda la parte de la ex nueva mayoría votó a favor. Por lo tanto, tenemos ahí un problema, que tuvimos, una inflación de medidas populistas, que la verdad nadie supo controlar muy bien, ni el actual gobierno para nada, ni tampoco tuvimos liderazgos potentes en la oposición, donde yo me siento, por decirlo, para poder parar eso, que desde mi punto de vista siempre fueron malas medidas económicas. Pero esto fue un problema de todo el espectro político. Es importante, y ahí creo que es clave cómo se instala el nuevo gobierno y cómo se instala también la nueva oposición, porque si seguimos en esta vorágine de políticas populistas, obviamente no vamos a llegar absolutamente a ninguna parte como país, pero yo no le echaría toda la culpa a la coalición que está entrando ahora. Fue un problema de todo el sistema político.
Sí, de acuerdo.
Que en algún momento se pasó de la línea. Ahora, por eso te digo, las primeras señales del próximo gobierno van a ser clave. Lo que tú mencionas, si tenemos un gobierno que no es capaz de controlar a su bancada en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, va a ser complejo. Y no solamente en temas de gastos, sino que en otro tipo de políticas, que igual va a ser clave también cómo se manejen los que apoyan al nuevo gobierno en la convención constituyente. También va a ser un tema muy, muy clave. Y ahí vamos a empezar a ver el liderazgo del futuro presidente, tanto en términos de si va a seguir planteando lo que ha dicho post primera vuelta, lo cual creo que serían palabras que pudiesen fomentar una reacción de los agentes económicos a favor de un mayor crecimiento y también darle más tranquilidad a un grupo importante de gente que también está con dudas respecto al devenir de la economía. Eso por un lado, si el presidente sigue manteniendo lo que ha dicho en el último tiempo. Y segundo, si es que es capaz de manejar una coalición de gobierno que, digámoslo, es compleja. Entonces, hay muchos grupos muy distintos, muy variados ahí dentro. Tenemos el eje estructurador en términos de capacidad más política y de presencia en el Parlamento, que es el Partido Comunista, que va a jugar un rol. También va a ser complejo para el presidente cómo se lleva esa relación, pero también tiene otros sectores que pueden estar inclusive más a la izquierda, que pueden jugar una mala pasada al futuro gobierno. Por lo tanto, esos son como... Todavía queda mucho de ver, y principalmente esto viene, va a venir más por el lado de político, en términos de las políticas económicas, sociales, que se empiezan a implementar, si van a ser en base a lo que se dijo post primera vuelta o no. Eso creo que va a ser clave. Y si tenemos un buen paso y un buen caminar en esa parte, creo que la economía debiese tener una visión, los agentes, una visión más optimista del futuro, en términos de que la economía va a seguir ordenada, que las cuentas fiscales se van a mantener ordenadas, que los cambios necesarios para el país se van a hacer de una forma más ordenada. Y eso es, bueno, todavía queda eso, pero yo diría que ese punto va a ser clave, los primeros meses del futuro gobierno va a ser clave para ver esa situación, cómo se va a mostrar el futuro económico en función de qué políticas se van a adoptar.
Excelente, don Alejandro, como siempre, un placer. Vamos a ir analizando la coyuntura y probablemente vamos a seguir conversando. Un abrazo grande, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, Alejandro.
Alejandro Mico, economista y subsecretario de Hacienda, hablando de lo que viene para este año y además cómo se será o cómo se proyecta que va a ser la instalación del nuevo gobierno en términos del manejo económico. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, el software que te permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Protege la reputación de tu negocio, a tus directores y cumple con las mejores prácticas ESG. RegCheck, con la que revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Oye, en ratito más nos vamos a contar con los amigos de Falcom a conversar un poquito de lo que viene para este año. Fíjate que el año pasado, por tercer año consecutivo, el fondo que invierte en acciones chilenas que se llama Falcom Tactical Chilean Equities se posicionó como el mejor fondo de inversión de renta variable local. Cuando usted cree que no había oportunidades, bueno, los señores de Falcom las encuentran. La rentabilidad en el año 2021 alcanzó 15,1%. Fíjate que el IPSA en ese mismo periodo solamente rentó un 3,1%. Conózcalos usted en Falcom Asset Management.
Y RegCheck, perdón, y acabo de hablar de RegCheck, sí, me quedé pegado.
Es que está bueno RegCheck, ¿eh? Acaba de cerrar una ronda.
Exactamente, si lo vimos en el Mercurio el domingo. Mercado G, gran plataforma en MercadoG.com, donde ustedes pueden bajar la MetaTrader 5, empezar a operar de inmediato. Por ejemplo, opera el dólar más barato del mercado a solo 26 centavos del spread. Abre tu cuenta en Mercado G, deposita dentro de los 7 días siguientes de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de octubre. Gran oferta en MercadoG.com. Baja la plataforma y la tienen en su teléfono.
Y Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale, ¿eh?, del sale de la colección de verano. Mira, hay 30% off en camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas, y todo el resto de la tienda está con 20% off, 20% de descuento. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Bueno, y vamos con nuestro siguiente invitado, don Juan Tagle, conocido por todos ustedes, abogado, y gran presidente de Cruzados. Yo voy a hacer un disclosure, yo trabajo con Cruzados, pero no me puedo restar de esta entrevista, así que
yo no trabajo con Cruzados, pero voy a hacer un disclosure que soy hincha de la Universidad Católica, también hay, exacto, que hacer el disclosure
también, así
¿cómo
que
está don Juan?
Le damos la bienvenida, presidente, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno tener un ambiente tan cruzado para esta entrevista.
Así es, pero no por eso menos punzante, ¿eh?
Vamos a tratar de ser objetivos. Claro. Oye, bueno, yo creo que no podemos sino empezar felicitándote y felicitándolos a todos los que trabajan en Cruzado y al equipo deportivo en particular por lo que fue 2021, tremendo año, pero además el tremendo año que cierra una secuencia de creo que son 4 o 5 años muy exitoso, y yo partí diciendo al inicio del programa que es definitivamente el club deportivo más exitoso de la última década, al menos, si no decir para atrás también uno puede empezar a cuestionar. Entonces, más allá de las felicitaciones, Juan, cuéntanos un poco cómo se vivió 2021, qué ha significado para usted este campeonato que viene a colorar, digamos, una serie de años muy muy exitosos para Cruzados.
Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que efectivamente el 2021 es un año muy especial porque obtenemos un tetracampeonato que es inédito para la Universidad Católica, pero inédito en el fútbol chileno en cuanto a hacer un tetracampeonato de 4 torneos anuales 4 torneos largos, lo que ningún club había conseguido. Pero además, a diferencia de los otros títulos que forman este tetracampeonato, nos tocó esta vez venir de atrás y estar siendo nosotros los que perseguíamos al puntero que muchos daban como campeón en varias instancias, sobre todo después de que Colo Colo nos derrota en el Monumental. Parecía que el torneo estaba terminado y vino un sprint ahí espectacular del equipo, del cuerpo técnico, de toda la institución que estuvo detrás y siempre con fe para lograr un campeonato que fue muy muy bonito por la manera que se obtuvo, digamos, un equipo que nunca se rindió y que pasó por momentos difíciles, que parecía en algún momento del año que no íbamos a estar peleando el torneo. Entonces ese final fue tan espectacular, y cerrarlo con una jornada maravillosa en Viña, con nuestra gente, porque el torneo anterior había sido sin público. Los dos torneos anteriores habían tenido un fin distinto, digamos, el del 2020 sin público, el 2019 terminó por el estallido. Entonces fue muy especial, pero no nos quitan las ganas de seguir logrando triunfos, y ya estamos trabajando para fijarnos un nuevo objetivo y también lograr un pentacampeonato, que también sería histórico.
Juan, así como Fernando hacía una relevancia fuerte sobre lo deportivo, lo institucional también ha sido muy fuerte en estos años. Hoy Cruzado se encuentra en un proceso de modernización de su estadio que pareciera ser que está en una etapa ya final. No, me gustaría que nos contaras en qué está. Sabemos que viene un proceso de naming right, de darle nombre al estadio, pero eso va aparejado, porque eso no es lo final, porque ya los permisos ambientales están, pero falta un aumento de capital y falta una emisión de bonos. ¿Por qué no nos cuentas en qué etapa están estas tres cosas?
Mira, este trabajo del proyecto de modernización del estadio es un trabajo de largo aliento, muy complejo, con muchas horas, hombre, llevamos, no sé, 3 o 4 años trabajando en esto. Sacar adelante prácticamente un estadio nuevo, podemos decirlo, es un desafío titánico, y especialmente en estos tiempos, pero hemos avanzado muy bien. Hemos logrado, como dices tú, el permiso ambiental después de un trabajo de más de un año, con 2 procesos de participación ciudadana. Ya tenemos un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, estamos pronto a obtener nuestro permiso de edificación, estamos prontos a anunciar también el main sponsor que tendría los derechos de ponerle nombre al recinto, los naming rights, que también va a ser una vez que lo anunciemos va a ser un contrato, digamos, inédito en la historia del deporte en Chile. Y estamos en esa etapa crítica del, como dices tú, del financiamiento. El financiamiento tiene dos patas fundamentales, que son deuda y capital. La deuda nosotros esperamos y estamos bien avanzados para lograr una emisión de bonos en un momento en que el mercado de capitales está bastante seco, y por tanto aumenta sin duda las dificultades, pero tenemos un buen avance con eventuales compradores de esos papeles, y también estamos trabajando en el aumento de capital. Esto más o menos debe ser 2/3 deuda, 1/3 capital. Y por otro lado, también en otro aspecto fundamental del proyecto, estamos licitando la construcción y estamos esperando de aquí a un mes recibir las ofertas de las empresas constructoras. Entonces, la verdad que estamos en este momento de un poco de ansiedad, porque ya estamos llegando al final y esperamos lograr, como digo, el financiamiento, tener las ofertas razonables dentro de los montos que tenemos estimados. Y si así fuera y todos esos elementos se cumplen, podríamos estar iniciando la construcción en abril a mayo de este año. Lo que sería, como digo, el sueño de todos los cruzados, lograr finalmente esta modernización, ampliación, remodelación completa de nuestra casa, que se convertiría en un ícono en la ciudad, en el recinto deportivo, el estadio más moderno de Chile, y sería un orgullo para todos los cruzados y para el fútbol chileno en general.
Oye, Juan, te llevo un poquito más al ámbito económico. Sí. El fútbol chileno, qué duda cabe, está viviendo lamentablemente unos años de crisis. Uno ha escuchado lo que está pasando a nivel de ANFP, digamos, con la negociación de los contratos. Pero pareciera que ustedes son como una excepción, pero si uno hace un doble clic, la acción de Cruzado llegó en su minuto a estar a 240 pesos, más o menos 235 creo que fue el mayor, hoy día está a 132 creo, por ahí está. Entonces no hay duda de que el valor de la acción ha sufrido igualmente una caída fuerte. Entonces cuéntanos un poco, desde el punto de vista de la gestión económica, cómo se cierra 2021. ¿Y cuál es el estado actual que tú ves del fútbol chileno y de Cruzados dentro de este escenario?
A ver, hay varias preguntas,
sí. Fernando,
pero yo diría primero, hay una cosa que quiero hablar en general del fútbol chileno. Entiendo, creo yo, que se tiende a exacerbar en extremo lo negativo del fútbol. Las crisis dirigenciales, las discusiones, las polémicas que han habido ahora con el tema de la resta de puntos, algunos equipos, pero en general... Yo quisiera, esto quizá un poco iluso, porque no es solo un problema de la industria del fútbol, en general en la industria, en cualquier industria se tiende a exacerbar lo negativo, pero hay muchos clubes que están trabajando bien, hay muchos clubes que invierten mucho en infraestructura, en fútbol formativo, clubes de regiones, hay un fútbol que en general, si uno recuerda cuando era niño, Juan Pablo probablemente va a tener más claro que tú.
Oiga, pero eso...
Uno se acordaba, uno escuchaba esto de que los clubes no pagaban los sueldos de los jugadores, que tales jugadores tenían 2 meses, 3 meses, 4 meses sin recibir sueldo. Clubes, hay que recordar que los dos clubes más populares del país quebraron. Entonces,
claro, y eso dio origen a la Sociedad de Anónimos Deportivos.
Claro, yo trato de siempre, soy una especie de apostolado, de decir, oye, también destaquemos lo bueno, destaquemos que los clubes en general están sanos económicamente, competencias que están siendo atractivas, los últimos torneos han sido muy atractivos, los jugadores cobran cuando corresponde, cobran sus premios, sus remuneraciones, hay mucho que avanzar. Hay mucha infraestructura, si uno hace doble clic en algunos clubes de provincia va a encontrarse que todos tienen nuevos centros de formación, muchos niños trabajando. Entonces, hay un tema primero que trato de esto de que Católica es el único club que trabaja bien, no.
No, pero igual, estando de acuerdo, Juan, igual la acción vale la mitad que el PIC, digamos.
Sí, ahora, respecto del tema de la acción, yo pienso que sin duda que económicamente el club, por sus flujos, por su EBITDA, como si uno la valorizara, a nosotros el valor bursátil está muy por debajo de cualquier índice que uno hiciera de los que los economistas hacen para valorizar una acción, por su ingreso, por su EBITDA, por su relación con los libros, pero es una acción muy poco líquida. Efectivamente es una acción que los principales accionistas han tenido poco movimiento. Yo creo que eso lo afecta. Ahora, este proyecto del estadio, que tiende a más o menos duplicar el valor del capital de la compañía, y que entra, hace que el club entre de alguna manera a una industria complementaria al fútbol, pero ya que ya no se restringe solo a los futbolistas, sino que a la explotación de un recinto multipropósito que tendrá no solo ingresos, digamos, por lo que es el fútbol propiamente tal, los ingresos de bordero y de televisación, sino que también ingresos por la explotación comercial de ese recinto, tanto de manera permanente, con el arriendo de espacios, y con la realización de eventos, digamos, de distinta magnitud, como también la realización de recital y otro tipo de espectáculos. Entonces, nosotros creemos que tenemos un caso de negocios interesante para los inversionistas, y por eso que estamos justamente preparando esta venta capital, ya en contacto con potenciales inversionistas. Claro, quizás algunos dicen, esta no es la acción más rentable que yo puedo encontrar en el mercado chileno, pero sí creemos que es una acción de un valor que va a dar estabilidad, que tiende a crecer, que apunta algún día también a poder distribuir dividendos, Cruzado nunca ha distribuido dividendos, pero que va, como digo, va a crecer el negocio, ¿no? Se duplica de alguna manera el tamaño, y además incursionar en una línea de negocio que es complementaria al fútbol, pero que ya no es solamente los futbolistas, sino que todo lo que es la explotación comercial de este recinto.
Cuando uno mira las redes sociales, ve que los hinchas y los abonados, los socios, quieren participar de alguna manera en la modernización del estadio. Y una oportunidad, obviamente, que es el aumento de capital. Bueno, el aumento de capital siempre tiene una etapa preferente para los accionistas vigentes, pero si sobran acciones, siempre ese remanente queda disponible. ¿Va a haber ahí alguna campaña especial para que los hinchas, los simpatizantes o alguien que quiera invertir en esto pueda hacerlo?
Sin duda, a nosotros nos interesa mucho tener mucho, o sea, nos encanta la idea de alguna manera un capitalismo popular de los hinchas. Que existe, o sea, actualmente casi un 50% de las acciones está en manos de retail, digamos, que son hinchas fundamentalmente, y eso nosotros hicimos de hecho una encuesta hace un año atrás sobre cómo se imaginaban los hinchas que les gustaría poder aportar a este proyecto, y la primera respuesta, la que tenía más opciones escogidas, era justamente participar en el aumento de capital. Entonces nosotros va a haber una campaña bien intensa por nuestras redes, por medios, invitando a esto, porque va a haber espacio sin duda, más allá de que efectivamente como instituto hay un pedido de opción preferente, va a haber un espacio para que todos puedan comprar acciones. Y en segundo lugar, también dentro del financiamiento de este proyecto está considerado la venta de algún tipo de placas que van a estar en rodeando el recinto, donde tú podrás comprar, como se ve en muchos lugares, en otros estadios de Estados Unidos y Europa, donde tú podrás comprar una especie de baldosa de distintos tamaños y valores, donde podrás dejar el nombre de tu familia, el nombre tuyo, como un recuerdo, como tu aporte como tu aporte al recinto. Una campaña de fundraising a través de la venta de estos espacios, que también habrá para empresas. De la manera que ahí hay dos opciones bien concretas, por la cual todos los hinchas, con cualquiera sea el monto, podrán aportar a este proyecto que no que para todos, digamos, es un sueño, y que qué mejor como hincha que poder haber aportado concretamente a su realización.
Oye, Juan, una última pregunta de mi parte. El modelo de negocios de Cruzado hoy día, si uno tuviera que separarlo así en líneas gruesas, ¿cuánto pesa la venta de jugadores? ¿Cuánto pesa las entradas de los partidos? ¿Y cuánto pesa el resto de los derechos comerciales que usted, porque yo entiendo que esas son las tres fuentes principales de ingresos que tiene,
bueno,
el club, ¿no?
Bueno, te agrego a eso la televisación.
Perdón, la televisación. Ahí hay cuatro.
Son cuatro fuentes, más o menos, uno podría hablar de cuatro cuartos, pero nosotros hemos ido trabajando para que los ingresos comerciales, que son los que, por así, uno podría decir, más dependen de la gestión, han ido creciendo y han ido tomando un rol, porque además son más estables. Y esos han ido sin duda que creciendo y superando ese cuarto. Nuestro modelo, siempre aspiramos nosotros a que la venta de jugadores sea un ingreso extraordinario, que por así decirlo pudiera ser de alguna manera la utilidad de Cruzados, y que ojalá los ingresos de televisación, bordero o día de partido, como se llama, y comerciales, con eso fuera, con el punto de equilibrio, se lograra con esos tres ingresos que son definitivamente más estables, aun cuando los de la televisación tienen un elemento de variación importante, que son cuando tú clasificas o no a copas internacionales, ¿no? Y los años que tú entras a fase grupo, porque en fase grupo de Copa Libertadores te da $1,000,000 por partido local, es decir, en fase grupo tienes $3,000,000. Los ingresos por TNT, ex CDF, son para nosotros algo más de $2,000,000,000 al año. Por tanto, es que con la Copa Libertadores más o menos se duplica, pero son ingresos esos más estables. Entonces nosotros, el modelo que queremos desarrollar, que vamos apuntando, es que, porque hasta el día de hoy la venta de jugadores sigue siendo uno de los ingresos que necesitamos para lograr el punto de equilibrio, y por tanto en nuestro presupuesto incorporamos ese ingreso, pero nuestra apuesta es hacer un club formador, hacer un club exportador, y que ojalá con los primeros tres niveles de líneas de ingreso logremos el equilibrio operativo, y la venta de jugadores sea realmente lo que permita dar saltos cualitativos para poder invertir en infraestructura, para poder algún día también distribuir dividendos, o para, digamos, realizar proyectos de mayor envergadura.
Excelente, Juan Tagle, muchas gracias por este contacto, felicitaciones muchas por todo gracias, lo logrado, y ojalá que sean más alegrías en los
El domingo tenemos meses. Una supercopa, así que esperamos
eso, con todo el domingo, presidente. Este domingo.
Ya, un abrazo, Juan. Adiós, Juan. Mucha suerte. Chao. Juan Tagle, presidente de Cruzados, hablando de la gestión. gestión deportiva comercial de este equipo que ha sido tan exitoso en los últimos años. ¿Ah? ¿Estamos,
señor director? Estamos. Vamos a la tanda y volvemos con el pantalla, ¿sabes qué está pasando en los mercados?
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Ya estamos de vuelta para ir al pantallazo con doña María Teresa Ibáñez, que hace tiempo que no me tocaba. María Teresa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues. Oye, cuéntanos, ¿qué está pasando? Que parece que está medio rojita la cosa en todos lados, ¿no?
Bastante rojita. Mira, básicamente hay renovados temores, o sea, en realidad es lo mismo que hemos venido escuchando las últimas semanas por todo lo que va a ser hacia adelante, alza de tasas por parte de la Fed y del resto de los bancos centrales, disminución de compras por parte de la Fed que se acaba en marzo, reducción del balance, y la verdad es que todo esto dentro de lo que es Omicron ya genera como un escenario un poquito más restrictivo. Entonces tenemos a la tasa de los bonos del Tesoro llegando a los máximos los últimos 2 años, las bolsas en Europa en general en terreno negativo, la mayoría, en realidad toda, Asia también cerró más o menos negativo, los futuros en Estados Unidos bastante negativo, y va a ser un día negativo, efectivamente.
No queda otra, y el petróleo en máximos de 7 años.
Petróleo en máximos de 7 años, también ahí también es bien como especial la situación, porque por un lado está como la disyuntiva de lo que es la recuperación post pandemia, pero por otro lado también tenemos temas geopolíticos que han presionado al alza el petróleo, así que también por ese lado el cobre algo cae, ayer cayó más fuerte, hoy día está marginalmente a la baja. La bolsa aquí localmente no está cayendo demasiado, probablemente cuando parte Estados Unidos a las 11:30 la vamos a ver ahí con una caída un poquito mayor, porque está prácticamente sin variación, con un monto transado todavía bastante bajo, solo SQMA es lo que ha transado algo más. Y a nivel de moneda tenemos también una cosa bien especial en el mercado local, porque el dólar aquí no está siguiendo un poco la tendencia de lo que estamos viendo afuera, el DXY está subiendo, y acá en el mercado local el dólar lo vemos prácticamente al mismo nivel, incluso un poquito menor al cierre del día de ayer, niveles de 822. Así que hay fuerzas bastante contrapuestas en la mayoría de los activos, pero a nivel bursátil la verdad es que se ve que va a ser un día más bien negativo. Y mirando obviamente reunión de la FED la próxima semana, también Banco Central aquí localmente.
Exacto. Oye, muchísimas gracias. A la 1:30 vamos a ver que si esto se confirma, lo del día negativo tiene toda la cara de confirmarse. Así que ojalá que no se profundice. Un agrado, María Teresa. Amplísimo informe. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí, 9:59 en punto, entregando el programa para seguir con la programación de Duna. Nos reencontramos entonces a la 1:30 en el Información Privilegiada PM. Buenos días.